amado Dios eterno. Confiamos, oh Dios, en que por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia y solo por amor de tu nombre, nos concedes este favor y esta misericordia de traernos tu palabra en esta noche. Padre, ya nuestro hermano ha intercedido ante mí, ante ti, por mí. Y yo pido, Dios, que reconociendo mi flaqueza, mi debilidad, mi insuficiencia total, mi indignidad para esta labor, confío en que por tu Espíritu Santo será hecha esta obra a favor de nosotros y solo para gloria tuya. Concédenos, oh Dios, tu palabra en esta noche, como lo has hecho en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero que por favor vuelvan conmigo al capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, volvamos allá. En esta ocasión vamos a leer los versos del 12 al 23, la segunda mitad del capítulo. Leemos a partir del verso 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La semana pasada estuvimos considerando la realidad de la participación del creyente en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mediante el bautismo espiritual en Cristo. Y lo que por la misericordia de Dios esperamos haber dejado bien claro en vuestras mentes es el hecho de que quienes por la gracia hemos llegado a un conocimiento y a una relación salvadora con Cristo, en efecto, hemos muerto con Él en su muerte al pecado y efectivamente hemos resucitado con Él para vida nueva en Dios. Esto es parte de lo que veíamos la semana pasada. También vimos que la consecuencia inmediata de nuestro bautismo en Cristo es, en primer lugar, el hecho maravilloso de que el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros para subyugarnos, como era en nuestra vida pasada. En segundo lugar, la gloriosa realidad de que hemos sido creados nuevamente en Cristo para una vida de santidad, creados de una simiente incorruptible, según Primera de Pedro 1:23, creados para buenas obras que Dios preparó antes de la fundación del mundo. Y en Primera de Juan 3:9 se nos enseña que aquellos que han nacido de Dios no pueden permanecer en el pecado, no pueden vivir en el pecado, porque la simiente de Dios está en ellos y por lo tanto no pueden pecar. Esto es totalmente consonante con lo que veíamos la semana pasada y parte de lo que vamos a ver hoy. No pueden pecar porque la simiente de Dios está en ellos. Esto es la realidad de aquellos que han nacido de nuevo. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de este capítulo 6 de la carta a los romanos, como vimos a partir del verso 12. Ahora quiero dar una nota. Tomando en cuenta las explicaciones que presentamos la semana pasada y las referencias a otros versículos que también vimos, y considerando el hecho de que no pretendemos hacer un estudio exhaustivo de este capítulo, permítanme no detenerme demasiado en algunos versos para poder así avanzar a otros donde haré un mayor hincapié. No pretendemos, repito, hacer un estudio exhaustivo del capítulo 6 de Romanos. Estamos viendo un tema general que se plantea en este capítulo. Y entrando ya en materia, leímos los versos 12 en adelante. Los versos 12 y 13, que fueron los primeros que leímos, empiezan con una exhortación. Esta exhortación se deriva de los versos anteriores. Empieza diciendo: no reine, pues. En la Biblia de las Américas, esta partícula está primero. Dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo. Ese por tanto es como si dijera: en consecuencia de. ¿En consecuencia de qué? De lo que había dicho anteriormente. Fue lo que vimos en la introducción. Siendo realidad que hemos muerto al pecado, siendo realidad que hemos resucitado con Cristo, que hemos sido creados de una simiente incorruptible y que el pecado ya no puede ejercer dominio sobre nosotros. Siendo eso así, entonces el apóstol dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esta consecuencia de la que Pablo habla tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Si lo anterior es verdad, la consecuencia inmediata de esa realidad también tiene que ser, valga la redundancia, realidad y verdad en nuestra vida. Si es cierto que hemos muerto al pecado en Cristo, si es cierto que hemos resucitado con Él para nueva vida, y si es cierto que hemos sido creados de una simiente incorruptible en la cual no puede permanecer el pecado, entonces tiene que ser cierto lo siguiente, lo que se plantea a partir del verso 12. Entonces, en consecuencia de eso, vemos esta exhortación. Y en primer lugar, hay una palabra que quiero resaltar aquí. Dice: reinar. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tomando en cuenta lo que había dicho, no reine el pecado en vuestro cuerpo. La palabra reinar, que se traduce en el versículo 12, tiene la idea básica de ejercer voluntad, ejercer su voluntad, básicamente. Permitir que alguien reine sobre nosotros es someternos a su voluntad. Si yo no permito, si yo no obedezco que alguien, a alguien en particular, aunque esa persona tenga autoridad, yo no me estoy sometiendo. Esa persona no está reinando sobre mí. Ok, tú tienes la autoridad, pero yo no te obedezco. No es cierto que el reino de esa persona, el gobierno de esa persona, es una realidad en mi vida. En los países donde hay situación de guerrillas, esa gente a los que llaman rebeldes, que no se someten al sistema de gobierno existente en su país, el gobierno constitucional no es gobierno para ellos. Ellos no se someten a la voluntad del gobierno constitucional. Ese gobierno no es un reino en la vida de ellos, en las acciones de ellos. Por eso les llaman rebeldes. Ellos pretenden eliminar el sistema, boicotear el sistema, rebelándose. Ahora, Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En Lucas 19, del 1 al 27, Jesús narra una parábola sobre un hombre de familia que fue a un país lejano a recibir un reino y luego regresar. La respuesta que este hombre encontró por parte de los habitantes de aquel país, según el versículo 14, la respuesta es, no queremos que éste reine sobre nosotros. No da las razones, pero el punto es, esta gente dice, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lo que está diciendo es, no queremos que haga su voluntad en nuestras vidas. No queremos que su voluntad sea lo que dirija nuestras vidas. Cuando rehúsas hacer la voluntad de alguien, estás rechazando el gobierno de ese alguien sobre tu vida. Estás diciendo, no me interesa tu voluntad, no quiero obedecerte. Pero también es cierto lo contrario. Cuando te sometes a la voluntad de alguien, estás diciendo, no tengo problemas con que reine sobre mí. Estás aceptando el reino de esa persona en tu vida. Esto puede ser circunstancial, puede incluso a veces ser involuntario. Yo puedo someterme involuntariamente en cierta forma a alguien, pero eso no quita el hecho de que cuando yo me someto a alguien, estoy aceptando el reino de esa persona sobre mi vida, la voluntad de esa persona en mi vida, aunque sea circunstancialmente. Por eso entonces Pablo está diciendo, no reine pues el pecado en vosotros. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir él con esto? No permitan que la voluntad del pecado sea una realidad en su vida. No permitan que la voluntad del pecado de Satanás sea una realidad en su vida. La segunda parte del verso 12 concuerda con esto. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo, de manera que lo obedezcáis. O sea, cuando obedeces al pecado, estás dando lugar al reino del pecado en tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo? En tu cuerpo mortal. ¿Por qué tuvo Pablo que hacer la salvedad de que es en nuestro cuerpo donde damos lugar al reino del pecado? Bueno, habíamos visto antes, y Pablo ha venido diciendo en el capítulo 6, que el pecado no puede reinar en nosotros porque hemos sido creados de una simiente incorruptible en la cual no puede reinar el pecado. Así que ahora Pablo aclara que nosotros sí podemos permitirle al pecado que reine, ¿cómo? En nuestras vidas, permitiendo que nuestro cuerpo se preste para cumplir los deseos del pecado, las concupiscencias del pecado. Eso es nuestro cuerpo mortal. Mis manos, mis ojos, mis pies. Veíamos la semana pasada la ilustración de las dos parcelas. De un lado la parcela de Satanás y de otro lado la parcela de Dios. Por un tiempo fuimos esclavos. A tiempo completo, eso es un esclavo, no es un empleado, es un esclavo, tiempo completo en la parcela de Satanás, trabajando para sus intereses solamente, haciendo la voluntad del pecado solamente. Cuando se leyó ahorita en Primera de Corintios, decía Pablo, después de haber mencionado una lista de pecados, dice, y esto erais algunos de vosotros, antes de haber sido rescatados. Estábamos en la parcela de Satanás. Ahora, fuimos comprados por sangre, fuimos redimidos del pecado, sacados de la parcela de Satanás y llevados a trabajar de manera gozosa y voluntaria en la parcela de Dios. Ahora ya Satanás no tiene poder sobre nosotros porque legalmente le ha sido quitado y en la práctica también porque hemos sido sacados de su reino y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados a la luz. Ahora podemos permitir que nuestro cuerpo, nuestros miembros, se presten al pecado. Lo ilustrábamos de la semana pasada de esta manera. Yo puedo distraerme del trabajo que debo hacer en la parcela de Dios para prestarle una mano al dueño de la otra parcela. Estoy prestando mi mano al pecado. Pero pueden ser mis ojos. Yo puedo distraerme de mis deberes en la parcela de Dios para contemplar las cosas curiosas de la parcela del enemigo. Yo estoy prestando mis ojos a los intereses del pecado, por cuanto yo estoy dejando de hacer lo que debo en la parcela que ahora me corresponde. De esta manera podemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje es: no obedezcan al pecado, no se sometan a sus deseos. No se sometan. Cuando el apóstol, al decir no se sometan, está apelando a que cuando lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos voluntariamente. Yo no puedo prohibirle a mis ojos que se cierren cuando alguna partícula muy pequeña que yo no puedo ver viene a chocar mi ojo y se cierra de manera involuntaria. Yo no veo la partícula que viene, yo voy en un motor rápido, sin un casco, y el ojo se cerró. Y qué bueno. Ahora, yo no puedo prohibirle a mi ojo que haga eso porque yo no controlo eso. Eso está fuera de mi voluntad. Uno no puede cerrar los oídos como puede cerrar la nariz por 40 segundos o por 30. Y puedo cerrar la boca por mucho tiempo, aunque a algunos nos da brega hacerlo. Pero los oídos no los puedo cerrar. Hay cosas que yo no puedo controlar voluntariamente. Cuando Pablo está diciendo no obedezcan al pecado, no se sometan a sus deseos, está apelando a que tenemos el poder de decirle que no al pecado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es una realidad que debemos tener presente. A mucha gente le gusta decir, mira, lo que pasa es que tú no sabes la situación que yo estaba, no había otra salida. De repente alguien tuvo una dificultad y cayó en algún pecado. Y en una conversación te dice lo que le pasó, te pide un consejo sobre el caso, qué sé yo. Y tú vienes y coges la Biblia y le vas a decir lo que debió haber hecho, a mostrarle, según la palabra, con misericordia y amor, dónde estuvo el pecado. Y te dice, sí, eso es cierto lo que tú estás diciendo, pero tú no sabes la situación que yo estaba. ¿Sabe qué significa eso? Aunque la persona no esté consciente de ello. En la situación en la que yo estaba, no es cierto que había otra salida. En la situación en la que yo estaba, lo único que había que hacer era pecar. No había más. Así que yo no soy más que una víctima de una situación que no pude controlar. Eso no es cierto desde el punto de vista del apóstol Pablo aquí. El pecado siempre es voluntario en nuestras vidas. Siempre es voluntario. La palabra concupiscencia que aparece aquí indica deseo intenso que se expresa a través de una acción corporal. Regularmente esta palabra se usa para malos deseos en la Biblia, pero no siempre. Hay como dos casos o tres en la Biblia donde la palabra concupiscencia, epitumia, se usa para referirse a buenos deseos, pero regularmente en la Biblia la palabra concupiscencia se refiere a malos deseos. Entonces lo que Pablo está diciendo, no reine el pecado en vuestra vida, no se sometan, no obedezcan al pecado, de manera que presten su cuerpo mortal, sus manos, sus ojos, sus piernas y aún su mente, no presten su cuerpo para cumplir los deseos del pecado, la concupiscencia. Deseo intenso que se expresa regularmente a través de una acción corporal. Cuando pecamos, estamos prestando nuestro cuerpo a las concupiscencias, a los deseos del pecado. Esos deseos que están ahí en nuestra carne, y no siempre son malos deseos, a veces solamente están fuera de lugar, fuera de la ocasión correcta. No es malo que yo desee tener un vehículo. Eso no es malo en sí mismo. Pero hay que ver los medios que yo voy a usar para obtenerlo, las situaciones que yo voy a provocar o a aprovechar maliciosamente para obtenerlo, o aún si ese deseo legítimo de tener un vehículo contraviene con la voluntad de Dios para mi vida en un momento particular. O sea, deseos legítimos pueden ser ocasión para pecar. Y Pablo nos está diciendo, no obedezcan al pecado, no se sometan a sus deseos. No permitan que su cuerpo sea objeto del pecado. No lo permitan. La siguiente palabra que aparece en el verso 13 es presentar. La palabra es paristemi. La idea es comparecer, ponerse a disposición de alguien. Se usa para hablar del hecho de que Pablo tenía que comparecer ante el César. Ponerse a disposición de la justicia en ese caso. El verso 13 dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presenten sus miembros, otra vez está hablando, no presenten sus miembros al pecado para ser instrumentos de la maldad, de la injusticia, del pecado. Presentar aquí es comparecer, ponerse a disposición de. No pongan los miembros de su cuerpo a disposición del pecado para que los deseos del pecado, las concupiscencias de la carne, se lleven a cabo. No pongan su cuerpo a disposición del pecado. Hay muchas formas como se puede hacer eso, y la holgazanería es una de ellas, y tal vez la más común. Cuando digo holgazanería me refiero al hecho de estar, ¿cómo se dice? Vagueando, siendo perezoso, improductivo, haciendo nada. Yo debería estar en, pero no, yo estoy en cualquier otra cosa. Perdiendo el tiempo y dando chance al pecado en mi vida, en mi cuerpo, para que se preste a hacer cosas que no debía haber estado haciendo. Algunos dicen que David, cuando pecó con la esposa de Urías, una de las razones por las que eso aconteció es porque él debió estar en otra cosa, o sea, con sus hombres en la guerra. El texto dice, y era el tiempo en que los reyes estaban en la guerra. Él no, ¿saben qué? Él estaba paseándose por el tejado, pues sé yo, por la galería en su casa. Vio lo que no tenía que ver en el momento que no tenía que verlo. Y dio rienda suelta al pecado. Prestó su cuerpo, se puso a disposición del pecado. Y las consecuencias ustedes las conocen. Y eso nos pasa con frecuencia a nosotros. A todos. Yo debería estar en esto, pero lo dejé para ahorita y un chisme para allá. Y cuando vine a ver, no lo hice. Debí ir y no fui. Debí venir y no vine. ¿Por estar en qué? Siendo perezoso, infructuoso, malgastando el tiempo. En Efesios 5 se nos manda a que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces dice, por tanto, no seáis insensatos. Esa palabra de insensatos, ¿tú me estás diciendo insensato porque yo malgasté un chin de tiempo? Sí, por eso. No seas insensato, no malgastes el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino que entendidos, prestos, ¿para qué? Para comprender y ejecutar en su vida la voluntad de Dios. No sean insensatos, sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que lo que significa malgastar el tiempo es ser insensato. Y si buscamos luego el significado de la palabra insensato, es altamente probable que derive en pecado. La insensatez tiene que derivar en pecado de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque es insensatez, no edifica, es malo. Nosotros prestamos nuestro cuerpo mortal, prestamos los miembros de nuestro cuerpo. El versículo 13 dice, no presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La palabra instrumentos, ¿ustedes saben lo que significa? Es lo mismo que en nuestro idioma, herramienta. Aunque en particular, esta misma palabra se usa en el Nuevo Testamento para arma. Arma en sentido figurado, cuando se dice que nuestra lucha, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Esa palabra arma es la misma que aquí se traduce como instrumentos. También se usa para armas literales. Así que Pablo está diciendo que cuando presentamos nuestro cuerpo, prestamos nuestro cuerpo al pecado, estamos facilitándole un arma al ejército enemigo. Es como si en la guerra un soldado de Estados Unidos tomara su arma y se la entregara al iraquí o no sé a cuál de ellos. Le entregara su arma para que haga lo que bien le parece. O el francotirador que coja su fusil y le diga, se te acabaron las municiones, toma, coge esta. Pero a mí perdóname, tú sabes, déjame pasar. Tírale a los otros. Señores, eso es alta traición. Prestar armas al ejército enemigo es alta traición. ¿Nosotros pertenecemos a cuál ejército? Al de Dios. Cuando presentas tu cuerpo como instrumento al pecado, estás prestando arma de reglamento al otro ejército. ¿Satanás va a ser acaso perezoso en usar esas armas? No, él las va a usar. Él las va a usar. Si yo se las presto, él las va a usar. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No den armas al ejército enemigo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, se puede decir de esta manera, no dispongas los miembros de tu cuerpo para servir al pecado. No lo hagas. La segunda parte del verso 13 dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, ok, no le puedo prestar mis armas al pecado. ¿Y qué hago? ¿Las guardo? No. Aquí dice, preséntate tú mismo a Dios y presenta tu cuerpo como instrumento para la justicia. No es que seas vago. Bueno, me dijeron que no haga esto, así que no hago nada. Mire, es probable que un arma prestada al ejército enemigo, o un arma guardada en el soldado del otro ejército tenga igual efectividad para el enemigo. Me prestaste tu arma y con ella acabé a 5. Guardaste tu arma y con ella no defendiste a 5. Y yo acabé con ellos igual. Tuviste el mismo efecto. No, pero yo nunca presté mi arma. No, ni la usaste tampoco. No la desenfundaste. Hace poco, alguien me presentó en el celular un video grabado por una de las cámaras que ahora hay en las calles de nuestra ciudad, donde hay un individuo, dos individuos tienen a otro a punta de pistola, sostenido por el cuello. Llega un policía, se encuentra con la situación y mantiene en jaque a los otros dos, que dicen que son policías pero están de civil, lo cual no se puede saber si es cierto o no. Pero ese policía está solo y los otros son dos. Uno tiene un arma en la mano, el otro no tiene nada, él le exige que se mantenga con las manos arriba. El policía no puede hacer mucho, no se puede mover mucho porque está solo. Llegan dos oficiales de AMET y se ponen a respaldar al policía. Ellos llegan ahí y cuando llegan, cada uno tiene terciada un arma, pero ninguno hizo nada con ella. O sea, la dejaron donde estaba. Yo vi el video y digo, oh, pero será de juguete que tienen ese asunto ahí. O sea, este policía está solo enfrentando a dos maleantes. Ellos llegan y se le ponen aquí atrás, como estamos aquí contigo. ¿Y? ¿Y? ¿A algo con ese asunto que tú tienes ahí? Uno de ellos la sacó y la volvió a guardar. Eso es literal, eso pasó en una de nuestras calles. Y el video está por ahí en las redes sociales, en internet. O sea, ¿para qué era eso que él tenía? ¿Qué utilidad, qué apoyo él pensó que le estaba dando al otro compañero? Apoyo moral, que de mucho no servía en ese caso. Saca tu arma porque ahí hay dos hombres. Y él es uno solo. El punto es, hermanos, nosotros no solamente no debemos prestar nuestros miembros al pecado, sino que tenemos que ser productivos, presentándonos nosotros mismos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y otra vez, la palabra instrumento es la palabra que se usa para arma. No prestes tus armas al enemigo, úsala en el ejército en el cual te corresponde. Úsalas. Ahora, Pablo no está pidiendo que se haga esto simplemente porque sí. Y alguien podría preguntar, ajá, y es fácil. ¿Y cómo tú quieres que yo luche contra el pecado si lo intento y fallo? Entonces, en el versículo 14 aparece una motivación. La razón por la cual Pablo puede decirle a sus hermanos creyentes, decirnos a nosotros, díganle que no al pecado, no se sometan a su voluntad, no presten sus miembros al pecado, todo lo contrario, trabajen duro en el ejército de Dios. Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, no puede tenerlo. ¿Por qué puedo decirle que no al pecado? ¿En mis fuerzas? No, es por lo que Cristo ya hizo. Siendo cierto que el pecado no se puede enseñorear de mí, entonces yo puedo efectivamente decirle que no. Entonces yo puedo efectivamente no prestar mis miembros, los miembros de mi cuerpo, al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene poder sobre nosotros. Su jurisdicción fue quitada sobre nosotros. Porque el pecado no te dominará. Veamos el Salmo 130, los versos 7 y 8. Dice algo que puede ayudarnos a entender mejor esto. Salmo Salmo 130, versos 7 y 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y redimirá a Israel de todos sus pecados. Hay una promesa ahí. Espere Israel a Jehová, porque hay grande redención en él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. No para que el pecado vuelva a tener dominio sobre aquellos que fueron redimidos. No. Esta redención es definitiva. Cristo murió una sola vez para redención. Veíamos eso la semana pasada. Ahora, en Juan 8:36 hay otra realidad que nos ayuda con esto. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No circunstancialmente libres, o temporalmente libres, o posiblemente libres, dependiendo de. Dice aquí, si el Hijo os libertare, seréis libres. Si el Hijo os libertare, seréis libres. Por eso Pablo puede decir en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Por eso pueden decirle que no al pecado, porque el pecado no tiene poder sobre aquellos que han sido libertados por el Hijo de Dios. Volvamos a Romanos 6. Pablo dice que la razón por la que el pecado no se enseñoreará, no se puede enseñorear de nosotros, es porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Juan 1:17 dice lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley vino por medio de Moisés. La gracia vino por medio de Cristo. Ahora aquí tenemos a Moisés y Cristo. Moisés en el monte Sinaí, donde se dio la ley. La ley vino para mostrar el pecado. Donde no hay ley, no se es consciente de pecado. Pero al presentar la ley que dice, no mientas, ahora ya yo sé que mentir es un pecado y por lo tanto yo soy convicto porque he mentido. La ley vino para hacer que el pecado abundara. ¿La ley provocó pecado? No, la ley presentó el pecado. Lo dejó ver. Como el espejo, que cuando me paré y vi que tengo una verruga aquí, ese espejo no me provocó la verruga, solo me la enseñó. Ella ya estaba ahí, pero el espejo me la dejó ver. Tenemos a Moisés en el monte Sinaí, está la ley. ¿Pero qué provoca la ley? Convictos. Eso es lo que hace la ley. Produce convictos. La ley no santifica. La ley inculpa de pecado. Así que, por medio de la ley, ninguno será justificado. Nadie será declarado libre por medio de la ley, porque la ley lo que hace es inculpar, presentar el pecado. Y cuando creo que me voy a escapar por aquí, viene y me enseña otra cosa. Así que el monte Sinaí no produce santos, produce convictos. Ahora, por otro lado, tenemos a Cristo en el Calvario. El Calvario sí produce santos. Ya no estáis bajo la ley, ya no es en el Sinaí, ahora es en el Calvario. La gracia. La ley produce culpables, la gracia produce hombres libres, produce santos. La gracia santifica. En Cristo somos creados de nuevo. Nuevas vidas, nuevos hombres, nuevas mujeres, para vivir una vida de santidad. El pecado solamente me enseñó lo mal que yo estaba y me produjo culpa. El médico me dijo que tengo un serio problema. Me despachó para mi casa y ya no me dijo más nada. Eso será a que me muera en mi casa encerrado. Ah, no, pero después de que me dijo que yo tengo un problema, me dijo, mira, he aquí la solución. La ley me muestra el pecado. Cristo, en el Calvario, me libra del pecado. Ya no estáis bajo la ley. Ahora estáis bajo la gracia. Por medio de la ley, ninguno se santifica. Pero la gracia sí produce hombres y mujeres santos. Por eso podemos decirle que no al pecado. ¿Por la ley? No. Por la gracia, sí. ¿Por mí? No, por lo que Cristo ya hizo. Por lo que Él ya hizo. Quedó hecho. Ahora hay una advertencia en los versículos 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esto se parece a la pregunta que veíamos la semana pasada en el versículo 1. ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y decíamos que este de ninguna manera es lo que un dominicano diría, claro que no. ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley? Claro que no, eso es impensable. Eso ni siquiera lo consideres. Ni lo pienses. La ilustración que poníamos la semana pasada. Papi, mira que yo voy ahí con los muchachos y entonces cuando se acabe la actividad, eso de las 2:30 o las 3, ellos me van a traer. Ni lo pienses. Ni lo pienses. Yo no estoy hablando de las 2:30 o las 3 de la tarde, es de la madrugada. El jovencito de 12 años que quiere ir para el cumpleaños con los amiguitos y que es probable que a las 2 o las 3 cuando se acabe ellos vengan a traerlo. Ni lo pienses. Eso no se somete a discusión. Entonces Pablo está diciendo aquí ante la pregunta hipotética, ¿pecaremos porque no estamos bajo la gracia? Ni lo pienses. O no saben, versículo 16, que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Se les olvidó que un esclavo no tiene voluntad propia, que cuando te sometes a alguien como esclavo, eres efectivamente esclavo de aquel a quien te sometiste. Los lectores originales de esta carta conocían la esclavitud mejor que nosotros. Nosotros no conocemos bien eso. Hemos leído, hemos visto películas. Algunos más que otros han estudiado el tema a fondo. Pero es por experiencia ajena. No creo que ninguno de nosotros haya tenido un amigo cercano que haya sido esclavo. No en esta época. Así que nosotros solo tenemos referencia del punto. Pero Pablo le está diciendo a esta gente, ustedes no saben que cuando alguien se somete a otro como esclavo, pierde su voluntad. Es esclavo de aquel a quien se sometió. No es para hacer lo que le parezca, es para hacer lo que su amo diga que hay que hacer. Cuando hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Nosotros tenemos la idea del empleado y no se parece en nada, o más bien está distante. El empleado cumple un horario. Dentro de ese horario se supone que las cosas se hacen como diga la empresa y cuando diga la empresa y en la manera que lo diga la empresa, lo cual tampoco es una realidad 100% porque muchos de nosotros como empleados solemos hacer lo que queremos y cuando queremos. Luego venimos a pedir que se ore por empleo para mí, pero pasa eso. No somos esclavos ni siquiera en el tiempo en que debemos serlo. ¿Por qué no? Porque atenta contra mi libertad. ¿Cuál libertad? La que tú vendiste por el salario de 20,000 pesos. ¿No lo recuerdas? Tú vendiste tu libertad de 8 a 6 ¿Por cuánto? ¿Por 20 mil, o por 15, o por 25, o por 10? ¿Quién sabe? El precio que tú conseguiste. Ahora tú no puedes decir que tú no te vas a someter a ese jefe. Tú vendiste tu libertad en ese tiempo. Tienes que hacer las cosas como ellos dicen, cuando ellos dicen. Pero la palabra esclavitud nos suena demasiado fea. En un mundo como el nuestro, donde se idolatra la libertad y los derechos. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, cuando te sometes a alguien para obedecerle, eres esclavo de aquel al que te sometiste. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais tiempo pasado, ya no lo son, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, a la cual fuisteis expuestos, sacados de la parcela del enemigo y traídos al reino de Dios. Ya no como esclavos, en aquel sentido malo de la palabra, donde se nos trataba como animales, pero sí como siervos, que es también la misma palabra que se usa para esclavo, solo que tiene una connotación más positiva. Esclavo de un amo compasivo, de un amo amable, valga la redundancia, que entiende, que tiene misericordia, que vela por el bienestar de su siervo. Es esclavitud también. Lo que pasa es que nosotros hemos estigmatizado la palabra esclavo solamente con la parte mala, porque cuando hablamos de esclavo solamente pensamos en el amo abusador y tirano. La palabra que se usa aquí para decir siervos de Dios es la misma que se usa cuando dice esclavos del pecado. Es la misma palabra. Así que es necesario que nosotros entendamos que en ambos casos somos esclavos. Dice el verso 16. Si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de a quien obedeces, sea al pecado para muerte, o sea, a la obediencia para justicia. En ambos casos eres esclavo. En ambos casos debemos obedecer a aquel que es nuestro señor y dueño. Antes un señor tirano y malvado, ahora un señor misericordioso, bondadoso, bueno, clemente, pero sigue siendo un señor. Ah, ahora porque es bueno, clemente y bondadoso, le voy a faltar el respeto. No. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ese es el punto. Este amo bondadoso y misericordioso se merece el mismo respeto. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sacados de allí, trasladados acá. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Del verso 19 al 23 hay un contraste establecido. La paga del pecado versus la dádiva de Dios. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Con la misma disposición con la que tú te disponías a pecar en tu vida pasada, así ahora disponte a hacer la voluntad de Dios con la misma disposición. Iba contento el sábado en la noche para la fiesta a beber y a terminarse cuando se termine. ¿Qué me importa? Ya al otro día estaba con la borrachera que no sabía de mí, la resaca y todas esas cosas, y sin un quinto en el bolsillo. Pero no importa, el sábado próximo iba contento de nuevo para allá. Y bueno, no puede venir contento a la iglesia y con la misma disposición y que se acabe cuando se acabe. No, pues yo tengo hambre, son las 7:38 y este hombre no acaba. ¿Eh? Ah, la fiesta se podía acabar cuando se acabe, no importa, ¿verdad? Pero no, el culto se tiene que acabar temprano porque yo me tengo que ir. Además, tú estás de noche, estás nublado, de noche en la calle. Ah, antes no te importaba estar de noche en la calle. Ahora sí, ahora importa, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que seamos descuidados, para nada. Y yo no estoy diciendo que no deba haber un horario en lo que hacemos con orden. Hermanos, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es, hablo como humano por vuestra humana debilidad, de la misma manera que presentabais vuestros miembros al pecado para hacer maldades, de esa misma manera ahora preséntenlo a Dios para la justicia. Antes trabajaba, ¿qué? Un trabajo que sea malo para un evangélico. No. Yo trabajaba, yo era un vendedor, pero de la clase de vendedor que lo único que tiene en los ojos dibujado es el signo de peso. Cuando yo veía a un cliente, yo no veía a una persona, yo veía dinero parado y moviéndose. ¿Eh? Y yo me levantaba temprano y diligente a eso, a ver a quién tumbo hoy. Y llegaba a la casa contento. Bueno, encontré a dos hoy bien puestos. Yo no sé cómo ellos se harán, pero yo sí sé que yo ligué. Con toda disposición me levantaba temprano cada día a eso. Pero me da una brega levantarme temprano los domingos. Y caemos con facilidad en el materialismo en el siguiente sentido. De lunes a viernes temprano para el trabajo hasta las 5 de la tarde o las 6. Con el tapón hasta las 7. Pero eso de ir dos veces a la iglesia el domingo como que no está. Fue la misma pregunta que le hice a un amigo que me preguntó un día, ¿Y te van dos veces a la iglesia el domingo? Digo, sí, yo voy 5 días a la semana al trabajo por 8 horas y tú no me has recriminado por eso. Es una mentalidad materialista. Yo sí me puedo disponer al trabajo, que es válido, que es legítimo. Pero cuando se me exige semejante cantidad de tiempo para la iglesia, eso sí que no. Y de eso somos culpables todos, mi hermano. Yo no estoy hablando aquí como aquel que ya... No. El primero soy yo. Tenemos ese problema porque la disposición con la que antes nos disponíamos para las cosas que representaban nuestros propios intereses y en ocasiones los intereses del maligno, ahora no tenemos esa misma disposición para las cosas que representan los intereses de Dios y que a la larga son nuestra bendición. Nos falta esa disposición y por eso Pablo dice, por vuestra humana debilidad, voy a hablarle así, se los voy a recordar. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando vivían en pecado, no tenían nada que ver con la justicia. No tenían que preocuparse por nada de eso. Ningún impío se preocupa por a qué hora debe llegar al culto del domingo. ¿Para qué? Ningún impío se preocupa de si lo que está haciendo le agrada a Dios o no. ¿Para qué? Ningún impío se preocupa por si lo que está haciendo afecta para bien o para mal a su prójimo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque siendo esclavos del pecado, no tienes nada que ver con la justicia. Libre acerca de la justicia. Pero, versículo 21... ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas esas cosas es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes teníais por fruto la muerte y fin la condenación eterna. Ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y resultado final, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra que se usa aquí para hablar de paga del pecado, paga, es opsonium, salario de un soldado. La ración que se le daba a un soldado por el cumplimiento de su deber. Y eso es paga. Y Pablo está diciendo, la paga del pecado es muerte. El resultado que obtienes del pecado, te lo has ganado. Lo trabajaste, lo sudaste, con diligencia. Así que tienes tu paga, muerte. ¿Por qué trabajaste para eso? Porque fuiste diligente en tu labor. Así que como buen soldado, tienes aquí tu ración, tienes aquí tu paga. ¿Cuál? Muerte, condenación eterna. Esa es la paga del pecado. Pero está el contraste, el otro lado. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Dádiva, carisma, concesión que involucra gracia. Con el pecado se te pagaba lo que te merecías. ¿Cuál? La muerte. Ahora, en Cristo Jesús, no te mereces la vida, pero se te da como un regalo. No trabajaste para ello. No fuiste todo lo diligente que debías ser para ello. Eres inmerecedor desde el principio hasta el final, pero es un regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que volvemos una vez más al punto donde estábamos, el cual es el asunto central de lo que hemos venido diciendo. Es por su gracia. El fruto de santificación en mi vida como creyente no es el resultado de mi esfuerzo, porque no es una paga, es una dádiva. Yo no soy salvo porque con lucha y esfuerzo conseguí salvarme. No, porque éramos esclavos y fuimos comprados a precio de sangre por otro amo, bondadoso, clemente, misericordioso, que nos compró para darnos vida, no para ponernos a trabajar hasta que el cuerpo aguante, que era la realidad de los esclavos. Trabaja y trabaja, ¿hasta cuándo? Hasta que te mueras, criatura. Hasta que llegue el fin de tus días, Cristo nos compró para darnos vida eterna. Vida eterna. ¿Podemos prestar nuestros cuerpos a la justicia sabiendo que la obra que se ha hecho en nosotros es una obra de misericordia que no merecíamos y que Cristo, que se ha hecho responsable de edificar su iglesia, seguirá trabajando en ti y en mí para llevarnos a la estatura del varón perfecto? ¿Podemos decirle que no al pecado basados en el hecho de que es Cristo el que está haciendo la obra en mí? Amigo que escucha, si todavía estás en la parcela del pecado, si todavía le perteneces al diablo como tu amo, señor y dueño, esta oferta de gracia está disponible. Cristo pagó un precio en la cruz para salvarnos del pecado y como nos ha salvado a nosotros, te puede salvar a ti. Te puede salvar a ti de la misma manera, para que de ahora en adelante vivas una vida nueva, creado en Cristo Jesús para buenas obras, no para ser infructuoso, no para estar sentado haciendo nada, para buenas obras que Dios creó desde la eternidad para que anduviésemos en ellas. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda vivir conforme a esta realidad. El pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos en el tiempo del Sinaí bajo la ley que crea culpables. Estamos bajo el Calvario, la gracia que crea santos, redimidos, para Dios. Que vivamos conforme a esa realidad en nuestras vidas. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias porque grande es tu misericordia, porque nos las has mostrado en tu palabra, enseñándonos, oh Dios, por tu Santo Espíritu, que efectivamente y realmente hemos sido libertados del pecado. Y que esto debe redundar en nuestras vidas para santificación, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya, porque eres tú quien obra en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por habernos comprado con tu sangre y habernos hecho verdaderamente libres. Concédenos vivir en esa libertad de manera que te agrademos a ti y que seamos de bendición para otros. Gracias por tu infinita misericordia. Bendícenos en Jesús. Amén.